José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos, gentiles amigos, sean bienvenidos a un nuevo espacio, La Voz de Caracas, hoy 11 de febrero de 2026. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús. En los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo de la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por la 96.3 FM y por nuestra página web www.albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704 y Colegio Nacional de Periodistas 807. Ajá. Y como siempre, acompañado por el diputado Jimmy Gudiño y nuestro amigo Wilfredo Jordán, y en la producción del programa, Marcos Esteves. Bueno, vamos a iniciarnos, bueno, con un cordialísimo saludo a todos los sociólogos y sociólogas de Venezuela y del mundo que hoy están en su día. Un tema musical para ellos.
Mi segunda comunión con la Pillos Caracas Boy. La mazamba, señores, es un baile para aquel que no tenga amores. Sirve de remedio para todo el que llore y de medicina para que tenga dolores. La mazamba y que rumba, tan sabrosa y dulce como aquella macumba. Hágale y suave como aquella catunga. Aprende a bailarla pa' que no te confundas. La mazucamba, mi niña, esa no se come el mamoncillo y la piña. Come el quimbombo y la malanga amarilla. Y se baila en China como en nuestra sandilla. La mazucamba, señores, tiene que bailarla con cencerro y tambores. Y tener cuidado pa' que no te enamores, porque puede hacer sufrir a los corazones. La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. Su cama, yo no sé qué cosa tiene, que cuando empiezo a bailar mi corazón salta y dice chiqui 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 cha. Y dulce como aquella macumba, cágale y suave como aquella catunga. Aprende a bailarla pa' que no te confundas. La mazucamba, mi niña, esa rosa come el mamoncillo y la piña. Come el quimbombo y la malanga amarilla. Y se baila en China como en nuestra sandilla. La mazucamba, señores, tiene que bailarla con cencerro y tambores. Y tener cuidado pa' que no te enamores, porque puede hacer sufrir a los corazones. La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. Y a bailar con Pillos.
La mazucamba
es un ritmo sabroso.
La mazucamba,
pero mire cómo gozo.
La mazucamba,
la que forma la pachanga.
La mazucamba,
que cuando empiezo a bailar,
la mazucamba,
el corazón se me salta.
La mazucamba,
que yo quiero guarachar.
La mazucamba,
con mí yo quiero gozar. Gózalo, mi negra, con sabor.
La mazucamba.
Para bailar.
La mazucamba.
Ay, para gozar.
La mazucamba.
Es la mazucamba.
La mazucamba.
La que forma la parranda.
La mazucamba.
Y cuando empiezo a bailar.
La mazucamba.
El corazón se me salta.
La mazucamba.
Que yo quiero guarachar.
La mazucamba.
Con mí yo quiero gozar. Ahora sí, se va la mazucamba.
Bueno, disfrutaron ustedes de la mazucamba con la orquesta Villos Caracas Boy, que continuó con su eslogan, la orquesta más popular de Venezuela. Y vamos con las efemérides del día de hoy. Tal día como hoy, en 1814, se celebra la batalla de Ocumare del Tuy, evento militar durante la Guerra de Independencia de Venezuela, donde se enfrentaron fuerzas patriotas y realistas. En 1848 se produce la creación de la provincia del Guárico. Se estableció oficialmente esta provincia dentro de la organización territorial venezolana. También en 1650 muere René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, conocido por su famosa frase: pienso, luego existo. Nace William Fox Talbot en 1800, fotógrafo, inventor, arqueólogo, botánico, filósofo, filólogo, matemático y político británico, pionero de la fotografía, creador del calotipo, un procedimiento mediante el cual se obtenía un negativo sobre papel. También en 1847, bueno, nace Thomas Alva Edison, inventor, científico y empresario estadounidense, considerado como uno de los inventores más grandes de la historia. Registró más de 1093 patentes, wow, y desarrolló numerosos dispositivos en áreas como la generación de energía eléctrica, la comunicación, grabación de sonidos y películas. Aunque considerado como un genio, algunos historiadores y expertos sugieren que Edison construyó su imperio patentando ideas ajenas y actuando más como un empresario astuto que como un innovador genuino. Qué raro que no hablan también que él contribuyó con la producción de las lámparas incandescentes, los bombillos. Tal día como hoy, en 1870, muere Carlos Uble, el general Carlos Uble, militar, político y diplomático venezolano, prócer de la independencia. Durante su carrera política ocupó numerosos cargos importantes, entre ellos la presidencia del país, donde impulsó obras claves como la inauguración del primer camino Caracas-La Guaira, de gran importancia para la economía. Tal día como hoy, ya en el ambiente artístico, nace Floria Márquez, cantante y actriz venezolana, conocida como la showwoman de Venezuela, destacada por su interpretación de boleros y música romántica. Es hermana del cantautor Rudy Márquez, también fallecido, ambos fallecidos. La atleta venezolana Higinia Bocalandro se convierte en la primera venezolana en la historia en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Fuego en Nagano, 1998.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Las esquinas de Caracas.
Bueno, y aquí continuamos nosotros con La Voz de Caracas, su programa especial y favorito de ustedes en esta hora de los miércoles. Muy tempranera, por cierto, en la mañana, como tempranera también está con nosotros acá la diputada electa, la diputada Karen Millán. Bienvenida. Bienvenida, que nos acompaña. Y ya con ella vamos a estar conversando. Además, es viceministra de la Cultura, es gente del equipo y de la casa, como decimos nosotros.
Muchas gracias. Bueno, saludos a toda la audiencia de Alba Ciudad.
Aquí la tenemos, gente. Vamos ahora con nuestra acostumbrada sección de Las Esquinas de Caracas. Amigos oyentes, bueno, en este rincón, bienvenidos a este rincón de la historia caraqueña que late con el pulso de Caracas. Imagínense el bullicio del centro histórico, donde cada esquina guarda un secreto. Hoy le traemos la vibrante historia de la esquina de la Torre, ese emblema eterno que se erige como testigo mudo de los siglos. Ubicada en el corazón del casco histórico, justo en la esquina sureste de la Plaza Bolívar, colinda con la majestuosa Catedral Metropolitana de Caracas, en el cruce de las calles San Jacinto y Jardín. Es el epicentro de la vieja Caracas, a un paso de la plaza, rodeada de iglesias, talleres y el ajetreo eterno del comercio. Para el caraqueño es como el reloj de la abuela, siempre ahí marcando el tic-tac. El tiempo con su imponente presencia. Desde la fundación en 1567 por Diego de Lozada, esta esquina nació como la primera capilla dedicada a Santiago Apóstol, que pronto se convirtió en la catedral con su torre de madera y campana gigante, bautizándola como la Torre. Sobrevivió a piratas ingleses en 1595, que la usaron de atalaya para saquear la ciudad, y fue escenario del grito de independencia en 1810, cuando Francisco de Salas desafió al gobernador Vicente Emparan. Terremotos en 1641, 1766 y 1812 la derribaron y la reconstruyeron una y otra vez con maestría de Juan de Medina y sus 10 campanas que tañían el destino de la villa. Para el caraqueño de pura cepa, la torre no es solo piedras y campanas. Representa la fe indoblegable, el coraje independentista y la resiliencia ante piratas, temblores y el paso del tiempo. Es el alma de Caracas colonial, un faro cultural y político que une aborígenes, colonos y mestizos en su sombra. Hoy en pleno 2026 sigue siendo ese punto de referencia que dice y que grita: aquí late el corazón de mi ciudad. Vamos a un tema y regresamos con La Voz de Caracas.
Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final. Es la gloria y la paz. Es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor. Es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar. Es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar. Todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Pero pocos sabemos amar.
Bueno, excelente tema ese que nos ofreció nuestro buen amigo Abraham Garrido, que lo tenía ahí dispuesto. Ese es para, bueno, para todos los románticos y románticas de Venezuela y el mundo. Y se lo, bueno, se lo ofrecimos de manera muy especial a la diputada Karen Millán, que nos acompaña acá en la mañana de hoy. Sí, señor.
Su tema, porque el amar y querer.
Sí, el amar y querer viene muy consono con que el 14, sábado 14, es el día del amor y la amistad. Y bueno, aquí contamos nosotros con la presencia también de Jimmy Gudiño, incorporado al equipo de producción de hoy. Jimmy, un saludito porque nos vamos al corte.
Sí, gracias, Hurtado, y a todos los radioescuchas o usuarios de su programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, es un honor tener por acá a la colega diputada Karen Millán, que además es viceministra de este ministerio que está a cargo de nuestro hermano ministro Ernesto Villegas Polyak, que desde aquí le mandamos un saludo bolivariano y revolucionario.
Bueno, vamos a cumplir compromiso del emisor y regresamos con La Voz de Caracas y Jimmy Gudiño y José Hurtado.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas.
Las 9 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Esperemos aquí, hoy no se nos escapa.
Sí, tremenda paliza le espera.
Golpes, empujones, patadas, encerrar en los baños, en los salones, rayar los libros, eso es maltrato, bullying físico.
El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento
Escolar, tu voz escolar.
Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de casa,
recuerda cerrar la llave del agua y del gas para evitar fugas y accidentes. Desconectar algunos aparatos electrodomésticos y apagar todas las luces antes de salir.
Tu seguridad es importante.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. El dueño de la luz.
Cuando no existía el día ni la noche y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus dos hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro y al instante todo se iluminó. El resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este y el toro-toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño, indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio.
Las 9 y 28 minutos.
Frecuencia de mi ciudad es un oasis real, ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical, el sonido nuestro vibra el enlace cultural.
De nuevo con ustedes, la voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy complacido de estar con usted en esta, en este segundo segmento de La Voz de Caracas. Con ustedes, Jimmy Gudiño.
Sí, gracias, Hurtado. Y como vimos en el segmento anterior, tenemos una invitada de lujo, que también es de la casa, porque pertenece al ministerio. Y esta populosa emisora, Alba Ciudad, 96.3 FM, es parte también del Ministerio para el Poder Popular para la Cultura, pero no estamos entrevistando hoy como viceministra Karen, sino como diputada de la patria, diputada de la República Bolivariana de Venezuela, y venimos de un despliegue muy bonito en todo el territorio nacional que tiene que ver con el perdón, con la amnistía, con la ley de amnistía. Bueno, y el día de ayer estuvimos debatiendo en varios circuitos del territorio nacional, en el caso de Caracas, en los cinco circuitos que corresponden a los ámbitos de los diputados y diputadas por circunscripciones, y en el cual Karen Millán nos acompañó allá en el INCRE, específicamente en el salón, en el auditorio Chino Khan, José Chino Khan. Y por tal motivo es un honor tenerla en este programa, aunque es su casa. Karen, diputada Karen Millán, ¿qué nos puede decir de esa propuesta que dio nuestra presidenta Delcy Rodríguez sobre la ley de amnistía para lograr la convivencia democrática?
Así es, Jimmy. Diputado, estuvimos ayer en ese espacio y en toda Caracas y en todo el país, debatiendo, discutiendo, participando, tal como es el hábito de la sociedad venezolana, el de nuestra democracia cada vez más participativa, el debate, la discusión. Estuvimos debatiendo el proyecto de ley de amnistía, un proyecto de ley que aparece en este contexto en particular tan complejo, de tanto rigor para la patria, para la salud de la patria, como una propuesta de diálogo y de reconciliación. No es primera vez que transitamos procesos de amnistía en la Revolución Bolivariana. No es primera vez en la historia que nos sentamos a conversar en dos bandos. Referí ayer el caso icónico de ese encuentro entre Bolívar, nuestro Simón Bolívar, el libertador, con Pablo Morillo, el general de las fuerzas españolas, que no era cualquier militar, era un cruel militar que estaba al mando de unos 10.500 hombres. La fuerza invasiva más grande que llegó a América desde Europa, llegó a Venezuela justamente a combatir con nuestro ejército. Y Bolívar, por allá en el año 1820, se sentó con él a conversar y detuvo el decreto de guerra-muerte mientras hacía un armisticio y finalmente hicieron el reconocimiento de la guerra. Qué bueno que nosotros hoy, venezolanas y venezolanos, no estamos haciendo una ley para regularizar la guerra como fue aquella, sino una ley para regularizar la paz, para ponernos de acuerdo en convivencia democrática y para reiniciar relaciones con un equipo político que levantaba solo la bandera de los presos, así llamados políticos, aunque son políticos que han cometido delitos. Pero esa ha sido su única bandera. Y muy bien, ahora ¿cuál es la excusa, cuál es la propuesta que tienen ante la sociedad? Si justamente nosotras y nosotros, la Revolución Bolivariana, que somos el equipo del diálogo, el equipo de la paz, el presidente Nicolás Maduro hablaba todos los días de la paz. Lograba la paz por todos los medios. No podemos olvidar aquella constituyente del año 2017, que fue también un proceso de paz después de una tensión y una inestabilidad política muy aguda en el país. Y el presidente Nicolás respondió a ese evento, a ese suceso, con paz. La paz que sembró desde el fondo del pueblo, desde el corazón del pueblo, la constituyente. De manera que nosotros hemos tenido procesos similares, somos un pueblo dialogante y amante de la paz, que está dispuesto a perdonar y, decían ayer en mesa, más no olvidar. Por eso es muy relevante que esa ley detalle un buen mapa de los conflictos, no están todos, pero un buen mapa de los conflictos políticos que hemos tenido en estos 27 años de vida democrática. En donde, bueno, es un tema de diálogo y tampoco es solo un plumazo, solo la aprobación de una ley. La paz se construye con la voluntad de cada una de las partes. Nosotras y nosotros hemos manifestado nuestra voluntad de dialogar y esperamos que los compañeros de la oposición que se conviertan a la vida democrática, a las formas de participación democrática que establece la Constitución y cumplan una palabra de caballeros que va a estar refrendada en esa ley de abonar a la paz, a la convivencia ciudadana.
Ajá. Mire, diputada, en la Asamblea Nacional hay varias bancadas. Está la bancada de Vamos, Vamos Venezuela, que es el grupo que viene de COGEDES con otros partidos que nacieron de la oposición. Está el de la Alianza Democrática, donde está Timoteo Zambrano, está el diputado Bernabé Gutiérrez de AD, está la fracción o la bancada de Libertad, donde está Capriles, Tomás Guanipa, Pablo Pérez, entre otros. Y está la bancada de la Patria, pero más allá de eso, hay varias oposiciones en el país. Ejemplo, algunas disidencias de Primero Justicia, que son muy radicales, que trabajan el tema extremo, y 20 Venezuela. Ejemplo, el día domingo fue liberado, entre los liberados fue Juan Pablo Guanipa, que de una vez trató de calentar las calles, tratando de buscar que haya una confrontación. ¿Qué se puede decir entre estas tantas diferencias que hay en las oposiciones? ¿Será posible que con los factores que tienen diferencias con nosotros como gobierno, podamos lograr una amnistía ante el país cuando tenemos estos sectores violentos y de extrema derecha.
Qué buen ejemplo, porque nosotros estamos llamando a una amnistía para la convivencia democrática, no para la impunidad, no para seguir delinquiendo. Y el mejor ejemplo fue este del compañero Guanipa, que bueno, fue excarcelado y otra vez detenido por incumplir las condiciones en que se negoció su liberación. Bien bueno que sepan que no es cualquier ley, es una ley para la convivencia democrática, y no vamos a tolerar la subversión del orden y la alteración de la vida democrática, porque nosotros tenemos reglas de juego. Si con esos compañeros no podemos llegar a acuerdos en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, no se va a poder acordar nada, porque nosotros no estamos dispuestos a hacer nada fuera de la Constitución. Ese es el marco en el que nos movemos: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Bienvenidos. Sí, van a estar en el carril, en los mecanismos de participación de la vida democrática. Si no, no hay ninguna negociación posible.
Quiero recordarles a ustedes que están en sintonía de La Voz de Caracas con Jimmy Gudiño y José Hurtado, y que tenemos como invitada especial en la mañana de hoy en nuestro programa a la licenciada Karen Millán, diputada por el Estado Monagas, ¿no?
Sí.
Por el Estado Monagas y viceministra de la Cultura. Adelante.
Sí, Hurtado, siguiendo con el orden de ideas, y bueno, y con la diputada Karen y otros diputados y concejales y concejalas del municipio Libertador, sí. y diputadas y diputadas de algunas oposiciones, estuvieron ayer en el debate, y específicamente nosotros coincidimos en el debate en el INCRE, ahí en El Paraíso.
Muy democráticas las oposiciones que participaron, realmente.
Ahora, hubo dos artículos que tuvieron debates, sobre todo el artículo 6, donde se establece que se concede la amnistía general a favor de todas aquellas personas, y ahí hablan de una serie de hechos históricos desde el 2002, en ese artículo 6, hasta ahora, hasta la batalla de los puentes. Los hechos ocurrieron en el 2017, en el 2014, que expresa el planteamiento de una amnistía general para ellos. Pero otro elemento que tuvo debate fue el artículo 11, donde establece la propuesta que los organismos administrativos, policiales o militares en los cuales reposen registros antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ella, de oficio o solicitud del Ministerio Público o la persona interesada. ¿Usted qué vio en ese debate? ¿Qué nos puede decir, diputada?
Así es, esos fueron de los puntos más álgidos. Justamente la amnistía es una especie de borrón y cuenta nueva que perdona no solo la pena, sino la responsabilidad penal conforme al Código Procesal Penal. Sin embargo, las personas que participaban en la consulta decían: liberémoslo, pero no les borremos sus expedientes, porque tenemos que saber si ellos reinciden. Es un temor del pueblo venezolano. Y también observaban mucho, Jimmy, condiciones como, bueno, que reconozcan la integridad del territorio, que partiendo del principio de la República Bolivariana de Venezuela y su territorio todo, vayamos a un proceso de paz social. Pero bueno, los consultados han hecho mucho énfasis en las condiciones en que se van a insertar en la vida democrática, que realmente tengan el compromiso de asumir el diálogo, la pacificación, la participación como las formas de expresarse democráticamente, pero muy especialmente el reconocimiento de la integridad de la República toda, de su territorio, incluyendo el Esequibo, por supuesto, la indignidad de este territorio que no se puede separar, y la disposición de caminar en paz bajo esos reconocimientos de la soberanía, de la justicia social, de la igualdad, y tampoco es que no ha pasado nada. O sea, en ese listado de conflictos relacionados en el artículo 10 estamos evidenciando conflictos que hemos tenido. Yo les comentaba que me parecía interesante, o al menos un avance, que esté en un instrumento jurídico lo que nosotros ya sabemos, que la situación del 11 de abril del año 2002 fue un golpe. Sin embargo, eso es un avance hoy, porque para ese momento el que era el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no había un golpe de Estado, sino un vacío de poder. Un conjunto de militares que estaban preñados de buenas intenciones. Así lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia para ese momento, y eso también genera un dolor en nuestra memoria, como que no fue un golpe de Estado. De manera que evidenciar eso en un documento público, de tanta categoría como lo es una ley, y que esté suscrito por todas las partes, y si logramos la unanimidad en esa discusión, bueno, es un reconocimiento de esos conflictos que hemos tenido.
Diputada, el artículo 29 de la Constitución establece: el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra las personas de derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados en tribunales ordinarios. Okay, habla la palabra indescriptibles.
Así es.
Y algunos delitos. En la propuesta de la ley se manifiesta que, por supuesto, se va a respetar lo establecido en el artículo 29 de la Constitución. ¿Qué dicen en los distintos movimientos sociales? Porque usted estuvo en las mesas, pero yo la he visto muy activa a usted con los movimientos sociales, específicamente los movimientos culturales, la Misión Cultura, que han estado en el debate no solamente con este tema, sino de los hechos del 3 de enero hacia acá.
Así es, los movimientos sociales en cultura, las mujeres, los afrodescendientes, todos los movimientos sociales coinciden en que la ley de amnistía, si vamos a avanzar en ella, tenga las excepciones, esas excepciones con las que topa nuestra Constitución, que no se incluyan delitos como el homicidio, delitos como el narcotráfico, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, que no, con esos delitos no podemos amnistiar, que eso siga su proceso penal. Es la solicitud del pueblo venezolano. Y en efecto, en el proyecto de ley de amnistía están incluidos como excepciones, no están incluidas en esa amnistía, que me parece que va muy con el sentir de los movimientos sociales y del pueblo.
Diputada, hemos aprobado entre las leyes de este nuevo periodo constitucional o periodo legislativo de la Asamblea Nacional, se han aprobado, por ejemplo, la ley de hidrocarburos. Está propuesta la ley de derechos socioeconómicos, pero también está una ley que están preparando nuestras dignas mujeres de la patria. Pero también se está hablando de los códigos preconstitucionales, el código civil, el código de comercio. ¿Qué puede decir de esta agenda que nos estamos trazando los diputados y diputadas de la patria para dejar un ordenamiento jurídico que esté al servicio del pueblo?
Así es, esta agenda legislativa habla de un pueblo en marcha, de un pueblo en continuidad de su proyecto, que no es cualquier proyecto, que es el proyecto de desarrollo nacional Simón Bolívar, que es el proyecto de desarrollo que reflejamos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas leyes, tanto la de igualdad de la mujer, que ha sido de verdad espacio de debate para las mujeres y refleja varios viejos anhelos de las mujeres, no solo de las mujeres del chavismo. Jimmy, ayer estaba una lideresa de un partido de oposición y me decía: yo quiero participar en el proceso de discusión de la ley de igualdad, porque nosotras nos sentimos, decía ella, en la oposición nos sentimos también arrinconadas, nos sentimos con minusvalía de derechos. Entonces, fíjate lo importante que es que las leyes no son solo para los chavistas, las leyes son para todo el país. esa ley de desarrollo socioeconómico, nada como el como el gobierno bolivariano, como el chavismo, para la consolidación de logros sociales. Nosotras y nosotros hemos luchado por derechos culturales, por derechos socioeconómicos, por derechos políticos de toda la población, y hemos ido mejorando instrumentos para el acceso y la participación en ellos. De manera que todo este conjunto de leyes y el sistema de códigos que viene a ordenar, a estandarizar, ¿no?, legislaciones que tenemos distribuidas en muchos instrumentos y consolidarlas en uno solo, nos ayudan a organizar. Dan cuenta de un país en marcha, de un país que tiene un proyecto de desarrollo y que está dispuesto a ejecutarlo. Buena muestra de ellos también es la consulta popular que vamos a tener el próximo 8 de marzo. Vaya manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer, que participando todas y todas en la elección de proyectos que impactan a nuestra comunidad.
Bueno, gracias, diputada. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Comisión de Desarrollo Integral, pero también pertenezco a una subcomisión, que creo que si usted no es parte, debería ser parte, que es la subcomisión que tiene que ver con el patrimonio histórico y cultural de la nación. Sería importantísimo participar allí. Ahí hemos discutido algunos temas importantes, pero uno de los sectores que usted es más activa es el sector cultural. ¿Qué propuestas de leyes o qué propuestas legislativas tienen desde esos sectores para plantearlos del seno del pueblo a la Asamblea Nacional?
Así es, ya están en el seno de la Asamblea algunas leyes que se han ido debatiendo, que se han ido consultando, que es un proyecto de ley de danza. El movimiento dancístico en Venezuela tiene mucha raigambre. Por donde uno va, consigue niñas con sus faldas, sus moños, y es todo un movimiento que incorpora también a las mamás y que siembra sin duda identidad nacional y patriotismo. La ley de danza, hay una propuesta de ley del libro y la lectura, justamente para promover, para fomentar ese instrumento tan preciado que refleja nuestra cultura, nuestra identidad, que es el libro, y la promoción de la lectura, especialmente en nuestra juventud. Hay una ley se está en proceso de discusión de una ley de patrimonio cultural, como bien mencionas, y hay otras leyes que no están aún en el seno de la Asamblea, pero que se están organizando desde los movimientos sociales en cultura, que están relacionadas con procesos de economía cultural, con procesos de la gestión cultural. ¿Cómo hacemos una cogestión entre la comuna, las organizaciones sociales y fundaciones que son privadas, que son auspiciadas por individualidades, y el propio Estado? ¿Cómo hacemos entre todos una gestión colectiva, una cogestión? Esa ley, que no está desarrollada, está mencionada, está sugerida en la Ley Orgánica de Cultura. La Ley Orgánica de Cultura dice que existirá una ley de gestión cultural que organizará esa expresión de la cultura, y bueno, ya hay cultores organizándose en torno a eso.
Diputada, antes del 3 de enero y después del 3 de enero, ¿qué nos puede decir?
Estamos en una nueva realidad política, sin duda, pero qué alegría que en medio de una situación tan difícil como la que hemos vivido, con días tan complejos, de tanta rabia, de tanta indignación por la violación de nuestra soberanía, hemos estado en las calles protestando y exigiendo la liberación del presidente Nicolás. Ha marcado una nueva pauta en nuestra movilización y en nuestra convocatoria. Pero qué alegría saber que en medio de toda esa rabia, de toda esa indignación, hemos defendido la vida y hemos defendido la paz. Y se ha mostrado el liderazgo del chavismo. Aún en medio de estas condiciones difíciles, ellos no pudieron sustituir al chavismo como bloque histórico en la gobernanza en el territorio. No hay duda que es el chavismo el que puede garantizar la paz, el que puede garantizar la gobernanza territorial. No hay duda que es el chavismo la expresión política que resume el sentir de la mayoría del pueblo venezolano. Y bueno, hemos garantizado la paz, eso es un un proceso importantísimo, que estamos en vida, que nuestros hijos están resguardados, nuestras hijas, los de todo el pueblo venezolano, están en estabilidad política y en paz social. Creo que habla de una madurez del pueblo venezolano. Yo estuve en las calles el mismo 3 de enero, después de vivir muy cerca el bombardeo en Ciudad Tiuna, estaba yo, ahí habito. Después de vivir ese error, ya estaba en las calles con el pueblo, y la gente estaba en paz, Jimmy, con presión, con tristeza, con rabia, pero en paz, levantando la bandera de la paz. Había colectivos armados que se recogieron a la voz de nuestro liderazgo. No hay duda que es el liderazgo, nuestra dirigencia chavista, la que tiene el mando en el gobierno, y estábamos, bueno, avanzando en la construcción del país y del plan de la patria.
¿Chávez para usted?
Chávez es el amor y es la justicia social y es la transformación de la patria venezolana.
¿Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro es el hombre de la paz, el hombre del diálogo, supremamente demostrado. Desde donde está, nos sigue mandando mensajes de ánimo y de avance en el diálogo.
¿Y en su condición de mujer, Cilia Flores?
Cilia Flores es un ícono para la mujer venezolana. Qué hermosa Cilia, que siendo una dirigente de gran talla, ha asumido con dignidad este papel que le ha tocado de ser la primera combatiente, lo ha asumido con discreción. Pero Cilia es una mujer de grandes luchas sociales, que viene de la lucha de los movimientos sociales. Desde estudiante, desde muy joven, ha estado luchando por el pueblo venezolano en diversos espacios, siendo diputada, siendo procuradora general de la República. Es tremenda profesional del derecho venezolano. Es una mujer amorosa y una mujer que representa lo aguerrida que es la mujer venezolana, que en esa circunstancia tan compleja del 3 de enero dijo: yo me voy con Nicolás. Y quizás eso haya preservado su vida y su estabilidad. Qué bueno que de verdad Cilia tiene ese temple de mujer venezolana.
Nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez, estamos en las mejores manos que pudiéramos estar. Es otro ejemplo de mujer organizada, altamente técnica, politizada. No es una mujer que está ahí por color rosado. Es una mujer luchadora también. Una mujer que vivió el horror de la Cuarta República con la muerte de su padre. Es una mujer cocinada al fuego de ese dolor y que lo ha superado en la paz de la democracia. Creo que estamos en unas buenas manos. Es una mujer que nos ha convocado a resolver esto por la vía de la diplomacia bolivariana, y así lo está desarrollando. Un gran camino de paz, un gran camino de esperanza se abre para el pueblo venezolano y para la doctora Delcy Rodríguez, toda nuestra confianza. Sabemos que ha bebido del pozo del presidente Nicolás, de sus instrucciones durante años, y está profundamente clara en ese ideario.
¿Qué nos espera, diputada, en este nuevo contexto que nos coloca la historia? Y que nosotros, después del 3 de enero, hubo una conmoción nacional, el pueblo estuvo tipo shock, pero este pueblo es valiente y este pueblo se va a levantar. ¿Qué nos espera después de estos hechos históricos?
Qué bueno que fue a este pueblo, en esta historia, al que le sucedió ese ataque, porque el carácter bolivariano, patriótico de este pueblo se ha evidenciado. Aquí nadie se ha rendido, aquí nadie ha entregado la patria. De manera que nos espera vencer, nos espera la victoria. Por suerte, decía Bolívar, por suerte se ha visto a un puñado de hombres vencer a grandes imperios. Y así hemos hecho nosotros. Hemos vencido el imperio de la opresión, de la guerra, de la muerte, y la hemos transformado en vida, la hemos transformado en esperanza para el pueblo venezolano. Tenemos gran esperanza en la recuperación económica también del pueblo venezolano. La ley de hidrocarburos es un mecanismo para construir esa prosperidad, y nada, nos espera la victoria, nos espera vencer.
Pero no, el tiempo en la radio atenta, mi estimada viceministra. ¿Qué mensaje le puede dar al país? Nos quedan dos minutos al país, para que sigamos en paz, para que sigamos construyendo la república en el constante debate de las ideas.
Yo les invito, hermanas y hermanos que nos escuchan a través de Alba Ciudad, de este programa La Voz de Caracas con Jimmy Gudiño y el profesor Hurtado, los invito a la confianza en la dirigencia del país. Los invito a la paz. Los invito a construir la paz. La paz no es algo que vamos a decretar solo con una firma. Es un gran constructo humano que va a depender de nuestro accionar en nuestras comunidades. Los invito a construir esa paz cada día con la unidad chavista. Solidez en este momento, madurez en este momento. No reproduzcamos matrices de opinión que nos dividan o que puedan dividirnos. No reproduzcamos fake news. Reproduzcamos la verdad del pueblo de Venezuela, que es el encuentro en la comunidad, y avancemos en nuestra organización social. La organización social y la conciencia política son los dos elementos que van a garantizar la victoria del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano siempre.
Bueno, agradecido pues con esta invitada de lujo, y es un honor haberla tenido acá en el Gracias. Programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM, a nuestra diputada Karen Millán. Esperamos que en cualquier momento también nos visite el ministro Ernesto Villegas por Yacla, a este programa, y agradecido con mi colega José Hurtado, profesor Hurtado, Wilfredo Jordán, que siempre nos acompaña, Esteban Quintero, Marco Esteve, que se va a incorporar, y en los controles casi siempre tenemos a Abraham Garrido aquí en su programa. Nos vemos el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana, todos los miércoles, La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM, y también nos pueden conseguir por www.albaciudad.org. Adelante, Hurtado.
Bueno, sí, Jimmy. Lamentablemente, como tú lo has señalado, llegamos al final de nuestro espacio del programa de hoy. Le damos las gracias por dejarnos entrar en su hogar, en su oficina, en todos sus espacios. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la coordinación de producción de la radio, Paola Pertús, en la producción del espacio, Marcos Esteves, y bueno, como siempre, comandando los controles, nuestro buen amigo Abraham Garrido. Damos también las gracias a todos, tanto Jimmy como yo, a todo el equipo de producción, y que siempre nos acompañan, Wilfredo Jordán y bueno, Esteban Quintero, que tampoco nos falla. Y solo nos resta desearles que tengan un miércoles feliz y que disfruten su Día de la Juventud y el Día de San Valentín, que es el Día del Amor y la Amistad. Y gracias de nuevo a la viceministra Karen Millán.
Gracias,
y bueno, sí, y diputada a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, mil gracias, y continúen en la sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y comunidades. La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado. Thank you.